legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy, lunes, inicio de semana, lunes 27 de septiembre, inicio de la última semana del mes de septiembre que históricamente ha sido el mes de más actividad de huracanes aquí en Puerto Rico. Nos quedan pocos días y todo tiende a indicar que no vamos a ser afectados por ningún huracán durante el mes de septiembre, pero no podemos bajar la guardia. Son las 8:02 de la mañana y aquí me encuentro en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Sabes que me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Fácil de buscar mi canal de YouTube, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Me puedes ver en vivo también simultáneamente a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, en tu casa, si tienes Liberty, si tienes cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo porque se te pegó la sábana, y los lunes mucha gente se le pega la sábana, o porque estás muy ajorado preparando desayuno, o ya estás camino al trabajo o llevando a los chicos a la escuela, lo que sea, si no me pudiste ver en vivo, sabes que me puedes ver grabado a cualquier hora durante el día, en cualquier momento, porque esto queda permanentemente disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando más te convenga. Y aquellos que ya están en la moda de escuchar podcast, que ponen en el carro a través de el internet para escuchar podcast, sabes que me puedes escuchar, no la parte de video, pero me puedes escuchar en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet: Spotify, iTunes, Google Play, Stitcher, en todas ellas. Usted escribe el podcast de Aníbal y un rato, no, eso no está inmediatamente, pero a eso de media mañana, temprano en la tarde, ya va a estar, como se dice en ese mundo, colgado el episodio de hoy del podcast de Aníbal. Y como siempre, a los que me están viendo en las redes sociales, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades. Bueno, varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Esta es una semana clave, controversial, complicada para los Estados Unidos allá en el Congreso de los Estados Unidos. De eso voy a estar hablando al final del programa. Vamos bien, siguen bajando las hospitalizaciones por COVID-19 aquí en Puerto Rico. Bueno, señoras y señores, si usted no tiene luz en su casa, no tuvo anoche, no tiene luz ahora, no es culpa de Luma, no es culpa de la Autoridad de Energía Eléctrica, es culpa de los sargazos. De eso voy a estar hablando y comentando con ustedes. Y por otro lado, el presidente de Luma ayer dio una conferencia de prensa donde básicamente se justifica, nos pide más tiempo, pero se reafirma en que no le va a dar información al país y a la Cámara de Representantes sobre las operaciones de Luma. Y hablando de la temporada de huracanes, más evidencia de cambio climático. Este fin de semana, la Parguera aparentemente parecía un jacuzzi en términos de lo caliente que estaba el agua. Bueno, antes de entrar a los temas del momento, los lunes pues siempre hago algún tipo de comentario, particularmente de las actividades deportivas del fin de semana. Me voy con un fin de semana mixto. Los Piratas de Quebradilla, que el jueves pasado perdieron en tiempo extra con Bayamón, le ganaron en un juego muy, muy apretado a los Capitanes de Arecibo el sábado en la noche en Arecibo. Curiosamente, entre los cuatro juegos de Arecibo y Quebradilla, que son los rivales de El Norte, en la cancha de Quebradilla, en la Raymond Dalmau, los dos juegos los ganó Arecibo, y en la cancha de Arecibo, los dos juegos los ganó Quebradilla. Algo extraño, cada uno perdió las veces que jugó de local y ganó las veces que jugó de visitante. Con esa victoria, aunque mis Piratas están todavía luchando por el cuarto lugar, y depende de lo que pase en esta semana y media que queda, sabe Dios si pueden terminar en tercero o segundo lugar, o puede ocurrir todo lo contrario, que terminen en quinto lugar, a pesar de estar en una situación todavía de cierta debilidad. La realidad es que han demostrado que le han podido ganar a Arecibo y que han estado a punto de ganarle a Bayamón, los equipos más fuertes en esta temporada. Por otro lado, el equipo del Barça, del Barcelona, en el fútbol español, ganó ayer 3-0 y demostró, luego de haber tenido dos juegos o tres juegos que se vieron muy débiles, demostraron mucho vigor. Y el joven Ansu Fati, que los que siguen el fútbol saben que es la nueva esperanza del Barça, que llevaba un año lesionado, empezó a jugar en esa liga cuando apenas tenía 17 años. Ayer regresó, jugó 10 minutos y metió un gol, lo que le ha dado, nos ha dado mucha esperanza y alegría a los fanáticos del Barça. Y sí, saludos a mis amigos Yankee, Elba, Luis Vega, todos ellos. Sí, barrieron la serie del fin de semana, Yankee versus Boston. Los tres fueron juegos, bueno, no, el primero no, pero el juego de sábado y juego del domingo fueron juegos que se decidieron básicamente en la octava entrada. Si todo sigue como va, aunque también queda una semana de béisbol de grandes ligas, semana y media, la lucha por el último espacio en la Liga Americana, lo que le llaman allá el wild card, parece ser que va a ser un juego entre Boston y los Yankees. Un juego donde el que gane entra, el que pierda se va para la casa. Bueno, señoras y señores, vamos rapidito a los temas del momento que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Señoras y señores, vamos bien. Vamos bien. Las medidas que, lo voy a decir como hay que decirlo, las medidas que ha tomado el gobierno de promover que todo el mundo, o que se aumente el número de personas que se vacunen, las medidas que ha tomado el gobierno de insistir en el uso de mascarilla, de exigir en los restaurantes, en los sitios públicos, que se exija prueba de la vacunación, que se tenga la mascarilla. Todas esas medidas están dando resultados. El viernes, cuando nos despedimos, le dije que al ritmo que íbamos, que ojalá y fuera así, pero que al ritmo que iba, era muy posible que para hoy lunes tuviéramos menos de 200 personas hospitalizadas. Estos son los números de hoy. Un hombre de 73 años es la víctima más reciente del COVID-19 en Puerto Rico. Es la única muerte reportada, pero las hospitalizaciones han bajado a 173, menos de 200. Les recuerdo que el viernes, hace dos viernes, estábamos en 310. Hace yo creo que cuatro semanas estábamos en 500 y pico de hospitalizaciones. En otras palabras, llevamos dos, tres semanas de reducciones casi diarias en el número de personas hospitalizadas. No podemos bajar la guardia. La tasa de positividad, que es el otro elemento, el otro dato importante, ya bajó del 5%, anda por el 4.86%. En agosto llegó a estar por encima del 10%. Así que, señoras y señores, todo tiende a indicar que vamos bien. ¿Y por qué vamos bien? Mire, fundamentalmente, por este titular que está hoy en el periódico, esta historia que está hoy en el periódico El Nuevo Día. Puerto Rico tiene la tasa más alta de vacunación. El doctor Rafael Irizarry aplaudió los datos, mientras subrayó que el enfoque debe ser continuar vacunando contra el COVID-19. Repito, esas son muy buenas noticias, de las cuales todos tenemos que celebrarlas, dice esta nota de David Cordero Mercado. Con un 67.7% de la población completamente vacunada contra el COVID-19, Puerto Rico es ya la jurisdicción de Estados Unidos con la tasa de vacunación más alta, aseguró ayer el doctor Rafael Irizarry, miembro de la coalición científica. Para llegar a esa conclusión, el bioestadístico utilizó los reportes de vacunación que las jurisdicciones estadounidenses entregan al CDC Pero a diferencia de esa entidad que utiliza en su cálculo estimado de población de 2019, el doctor utilizó los datos del censo de el 2020. Y a tono con eso, ya comenzó oficialmente para los que cualifican la tercera dosis de la vacuna de Pfizer, profesionales de la salud, maestros, empleados de centros de cuidado y trabajadores de tiendas domésticas entre los 18 y 64 años y que ya tengan los dos pinchazos previos de Pfizer, pueden volver a vacunarse con ese producto. Y hasta donde yo entiendo, todo el mundo de 65 años o más también puede vacunarse, pero ahora me crean un poco de duda. Pero el punto es, la tercera dosis está disponible, no para toda la población, para unos sectores específicos. Aprovechen, lo digo porque uno predica con el ejemplo. Aquí en mi casa, como Piti tiene una condición de salud que la hace inmunodeficiente, ya Piti se puso la tercera dosis de la vacuna. Así que si no te has vacunado, si sabes de alguien que no está vacunado, por favor, convéncelo. Vete a vacunar, déjate convencer. Es por tu bien y por tu bien, el bien de los seres queridos, de la gente cercana a ti. Y en segundo lugar, si puedes, si cualificas para la tercera dosis, no pierdas el tiempo. Aprovecha y vacúnate lo más pronto posible. Es la mejor medida que podemos tomar para vencer de una vez y por todas esta pandemia que está con nosotros, que no se ha ido, y que tendremos que acostumbrarnos a que va a quedarse con nosotros por bastante tiempo. Pero vemos los números de hoy. Estamos por debajo de 200 personas hospitalizadas. Vamos por buen camino. No cambiemos la dirección que llevamos. Vamos a continuar tomando las medidas de precaución, distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla. Pero la más importante, váyase a vacunar. Si te falta la segunda dosis, ve a la segunda dosis. Si cualificas para la tercera dosis, vacúnate lo más pronto posible. Bueno, señoras y señores, ayer comenzaron los apagones y tanto la Autoridad de Energía Eléctrica como Luma nos dieron la nueva razón. Ahora no es culpa de Luma. Ahora no es culpa de la propia Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora es culpa del sargazo. Y sí, yo sé que eso provocó comentarios, burlas de todo tipo en las redes sociales, pero esa es la posición oficial. Evento de sargazo afecta a las centrales Aguirre y Palo Seco, mientras que miles están sin servicio por bajas en la generación de energía. Luma Energy indicó que la interrupción podría extenderse hasta por 2 horas. Bueno, eso fue ayer a eso de las 5:30 de la tarde, no se extendió por 2 horas. Todavía hay sectores en Puerto Rico que están sin energía eléctrica. Como cuestión, de hecho, hace apenas unos minutos, la Autoridad de Energía Eléctrica el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Efraín Paredes, le dio unas expresiones a la radio donde vuelve a alegar que tienen problemas por el sargazo. Las voy a leer de la nota que levantó el periódico El Nuevo Día en su edición digital. Esto es de hace unos minutos. Director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica: no tenemos control del sargazo en el agua. El ingeniero Efraín Paredes espera saber al mediodía si hará falta más relevos de carga esta noche. Más de 140 mil personas perdieron su servicio de energía eléctrica en la noche del domingo y miles de personas permanecían a oscuras en la mañana de hoy, lunes, por un evento de sargazo en las centrales Aguirre y Palo Seco, según la Autoridad de Energía Eléctrica. Mi comentario. Para empezar, me parece tan sospechoso que a la misma vez el sargazo afecte una planta que está por allá, por el sureste, que es Aguirre, y otra planta que está en el norte, que es Palo Seco. Eso de por sí me parece sospechoso. Y la gran interrogante que el país tiene es si las plantas se le había dado el mantenimiento adecuado. ¿Por qué es lo del sargazo? Porque mire, esas plantas toman agua del mar para enfriamiento. Y pues aparentemente al traer agua del mar, pues no puede llegar con sargazo. La pregunta es, pero esas plantas tienen unos filtros para evitar esto. Vuelvo a la nota que acaba de publicar El Nuevo Día. El director ejecutivo de la autoridad, Efraín Paredes, sostuvo esta mañana, entonces no es de anoche, que continúan atendiendo el evento y a partir del mediodía pudiera tenerse un panorama más claro sobre si esta noche harán falta más interrupciones en el servicio para manejar la demanda. Es una situación lamentable. Estamos tomando todas las medidas para remediarlo lo antes posible, dijo en entrevista radial a WKQ. Hemos tenido problemas anteriormente cuando hay manchas de sargazo. Lo que pasa es que no había habido una mancha de sargazo recientemente tan grande como esta. Añado yo, señores, hemos visto primeras planas de los periódicos sobre el sargazo meses atrás. O sea, no sabían que había, que estábamos teniendo una cantidad de sargazo nunca antes vista. El ingeniero indicó que el sargazo entró al sistema de enfriamiento, lo que ocasionó el problema en la unidad 1 de la central Aguirre. Y entonces aquí está la gran frase. Ciertamente no tenemos control del sargazo en el agua, sostuvo Paredes, no pudo ofrecer un panorama de lo que pudiera ocurrir en los próximos días. En cuanto a los daños en Palo Seco y la central Aguirre, indicó que esta mañana se deben estar verificando las calderas afectadas para saber cuánto tomará repararlas. Por otro lado, ahora eso voy a comentarlo más adelante sobre las expresiones que hizo ayer el presidente de Luma. Bueno, todo este incidente del sargazo sirvió para que Jennifer González sacara la escopeta y le disparara nuevamente a la Autoridad de Energía Eléctrica, que no es otra cosa que dispararle al gobierno de Pedro Pierluisi. Yo no estoy diciendo que no se justifique. Simplemente es que ya no hay duda. Mi hipótesis, señoras y señores, mi hipótesis es que Jennifer González tiene que tener una encuesta. Ella tiene, ha continuado recaudando dinero luego de las elecciones. Tiene que tener y ha demostrado una gran capacidad de recaudar dinero. Mi hipótesis, conociendo del mundo de la política, es que Jennifer González tiene que tener una encuesta que le evidencia, uno, un continuo deterioro del PNP como institución. Dos, un debilitamiento de Pedro Pierluisi como líder, como gobernador, como líder de su partido. Y tres, que el país está harto, harto de Luma y de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y Jennifer González, que tiene razones para hacerlo, o sea, no estoy diciendo que lo que está haciendo es incorrecto, pero tiene que haber tomado la decisión estratégica política de distanciarse del gobernador, pero usando algo que la gente no lo vea como un acto politiquero. Bueno, y como dicen por ahí, se juntó el hambre con las ganas de comer. Ella se quiere distanciar en términos de imagen de Pedro Pierluisi y la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma le dan la excusa porque ya no está atacando a Pierluisi. Pero al atacar a la autoridad, al atacar a Luma, genera un contraste con Pedro Pierluisi que lo único que hace es defender a Luma y defender a Luma y defender a Luma. Bueno, pues ayer cuando Luma puso el tweet a raíz de un evento de sargazo en las costas de la isla, esto nos está afectando en las unidades Aguirre de Aguirre y Palo Seco, personal está atendiendo la situación. Ella le contestó ayer, ¿en serio? Mañana son los animalitos del contador y pasado los relevos y siguen dejando a la gente sin luz. Y la última palabra, que es la fuerte, irresponsables. O sea, Jennifer González, ayer, cuando más de 150 mil personas estaban sin luz, le llamó irresponsables a los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuyo jefe al final del orden jerárquico no es otro que no sea el gobernador Pedro Pierluisi. Inclusive, el periódico El Nuevo Día, en su edición digital de anoche, esta es una nota de las 9:43 de la noche, destaca eso. Irresponsables. Jennifer González truena tras la AEE indicar que evento de sargazo afectó unidades de Aguirre y Palo Seco. La comisionada residente indicó en un tuit que mañana son los animalitos del contador, recordando aquel triste incidente donde el entonces director ejecutivo, yo era gobernador, el entonces director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica le echó la culpa a unos animalitos que se metían en los contadores para que la gente se quedara sin luz o que el contador no leyera correctamente el cargo de luz. Y todos recordarán que aquella expresión me llevó a este servidor a tomar la decisión, que ya la tenía sopesada, y no voy a repetir la historia, otro día la haré, terminar las gestiones de Jorge Rodríguez como director de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que ese incidente de los animalitos está en la conciencia, ahí guardado en la conciencia, en el recuerdo de los puertorriqueños. Bueno, y da la casualidad, la verdad que Luma no pega una, que antes de que explotara lo de los sargazos, el presidente de Luma Energy, el señor Stanby, se me olvidó en un momento el apellido, buscar por aquí el apellido para decirlo correctamente, William Stansby, o Stansby, da la casualidad que había convocado una conferencia de prensa para ayer, para anunciar las grandes cosas que está haciendo Luma y que va a hacer Luma. Obviamente esa conferencia de prensa en cierta medida quedó matizada por este incidente del apagón de los apagones y del sargazo. Pero el periódico El Nuevo Día le da la historia de primera plana a la conferencia de prensa. Yo lo interpreto como que ayer Luma, a través de su presidente, William Stansby, trató de justificarse, de justificar esta sensación que tiene el país de que pisan y no arrancan, de justificarse ante la molestia que tiene el país por el pésimo servicio y el aumento en los costos. Lo hemos hablado, a mí me subió la cuenta de la luz un montón, y todavía no han aprobado el próximo aumento que está pidiendo la autoridad y Luma, y de tratar de justificar, de decirnos, cójanlo con calma, señoras y señores, que esto va para largo. Ahí ven la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. El sistema eléctrico de Puerto Rico es el peor de Norteamérica. Wayne Stansby apuntó a las viejas plantas de generación heredadas de una empresa en bancarrota como la Autoridad de Energía Eléctrica, proyectando que la renovación tomará al menos 10 años. Ayer, nuevamente, miles de clientes se quedaron sin luz debido a fallas en la central de Aguirre y Palo Seco. Primero que nada, sobre si el sistema eléctrico es el peor de Norteamérica, esta mañana le contestó el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el señor Efrán Paredes, en esta nota que acaba de publicar El Nuevo Día, de una entrevista que tuvo en la mañana de hoy en la radio de Puerto Rico, en WKQ. Por otro lado, Paredes señala que no es justa la comparación que realizó el principal oficial ejecutivo de Luma Energy, Wayne Stansby, quien planteó categóricamente que el sistema eléctrico de Puerto Rico es el peor de Estados Unidos. Cita textual al director ejecutivo de la autoridad. Hay una política pública establecida, hay unos procesos que están corriendo ante el negociado de energía y vamos todos encaminados a la transformación del sistema de generación, al igual que el sistema de transmisión y distribución mencionó. Bueno, vamos primero a esta alegación de que estamos ante el peor sistema eléctrico en toda Norteamérica. So what? Y precisamente a Luma no la contrataron porque había un sistema que estaba corriendo lo más bien, pero que queríamos que corriera mejor. No, a Luma la contrataron precisamente bajo el argumento que el sistema no servía y que en manos privadas y en manos de Luma esto iba a mejorar. Y olvídate, nos dijeron que iba a ser más eficiente. ¿Qué quiere decir más eficiente? Pues menos apagones, menos cambios de voltaje, respuesta más rápida cuando hay una avería, servicios al cliente mucho más eficiente. Eso se llama ser eficiente. Y segundo que nos dijeron es que con Luma eventualmente iba a bajar el costo de la luz. Así que decir ahora como excusa que es que el sistema está chavado, pues sí, para eso fue que los contrataron. Para eso fue que los contrataron. Los contrataron porque nos prometieron que con ellos se iba a enderezar un sistema que no estaba funcionando. Y en eso estamos todos de acuerdo. Esa es la primera. Así que usar de excusa que tienes el que tú, además, ellos lo sabían. ¿O es que ahora se enteraron? Así que me parece una excusa que es una justificación de su incapacidad e ineficiencia. Esa es la primera. Entonces, ahora, meses después y ante el descontento de la población, claramente, entonces ahora donde dice, cójanlo con calma. Bueno, número uno, esto estaba chavao. Pues para eso fue que te contratamos, porque esto estaba chavao. Entonces ahora dice, pero cójanlo con calma, que esto va a tardar 10 años en que yo lo arregle. Y ahí está la historia en la página 20 del periódico El Nuevo Día, de la periodista Leisa Caro González. Una década de restauración, y como le dijimos, él hace esta gran conferencia de prensa para defenderse y darnos cierta esperanza, y la hace el mismo día, horas después, que se le va la luz a medio mundo y que la excusa es el sargazo en Aguirre y Palo Seco. El principal oficial ejecutivo de Luma Energy, Wayne Stensby, presentó ayer una serie de proyectos para fortalecer la operación de la transmisión y distribución de la electricidad en el país, pero advirtió que la transformación del sistema tomará una década y no será una realidad hasta tanto se reforme el área de generación en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Que hay dos cosas. Uno, ya nos dijeron, cógelo suave, no esperes que yo te mejore el sistema rápido, esto me va a tomar 10 años. Ah, y en segundo lugar, pero ya ellos tienen el contrato. Ah, además, yo no lo puedo hacer solo. Van a tener que privatizar la parte de generación. Espérate. Si eso era así, pues no debieron haber cogido el contrato. Debieron haber dicho, yo no puedo hacer esto hasta que no cambie la generación. Pero ellos ya están cobrando. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se da la privatización, Luma nos va a decir que nunca va a poder mejorar el sistema. Siguió leyendo. Dependerá también en gran medida de que hayan pasos significativos en el traspaso a la operación privada de la flota de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica y que la corporación pública salga de la bancarrota. Y aquí es que dijo la frase. No podemos olvidar que el sistema eléctrico de Puerto Rico es el peor de Norteamérica. Por lo tanto, la restauración final probablemente va a tomar una década de arduo trabajo, dijo Stensby durante una conferencia de prensa virtual en la que actualizó los trabajos de Luma a 4 meses de haber asumido la operación de transmisión y distribución. Y obviamente esto ocurrió en el momento, como les dije, que se fue la luz a miles y miles de abonados por el llamado evento de los sargazos. Pero además de eso, en esa conferencia de prensa, el señor Stensby volvió a justificarse que no le va a dar información al país sobre datos en términos de cuántos empleados tiene Luma, cuánto ganan. Esto a pesar de que ya han perdido, esa era la primera plana del periódico Metro, no voy a dar ningún detalle de estadísticas. Oye, ¿leyeron eso? No importa que ya el Tribunal Supremo dijo que las tenía que dar. No importa, no voy a dar ningún detalle. El presidente del operador privado en la Autoridad de Energía Eléctrica, Wayne Stensby, se mantiene firme en postura de no ofrecer datos que el tribunal calificó como información pública. Aquí está la historia. Dentro del periódico El Nuevo, El Vocero, Luma se resiste a entregar información. Stensby dice que la Cámara busca causar confusión. Bueno, este tema requiere un poquito más de análisis. Son las 8:30 de la mañana. Cuando regresemos luego de la pausa, voy a abundar precisamente sobre qué es lo que le está pidiendo la Cámara de Representantes y que usted y yo tenemos derecho a saber, porque a Stensby y a todos ellos se le paga con fondos públicos. Y luego de eso abundamos sobre otros temas. Vamos a la pausa, regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrayés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 33 de la mañana de hoy, lunes 27 de septiembre del año 2021. Aquí sigo yo en vivo desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo simultáneamente a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico y en vivo en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Si tienes Liberty, me puedes ver por cualquiera de esos dos canales, el canal 85 y 285. Y aquellos que no me han podido ver en vivo, saben que me pueden buscar en la página de Facebook o en el canal de YouTube y me pueden ver y escuchar a la hora que les convenga, porque esto queda grabado permanentemente en esas plataformas de redes sociales y de internet. Y a los que me estén viendo por las redes sociales, ya sea que me estás viendo en vivo o que me estás viendo grabado, como todos los días, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión y de esa forma, gracias a la magia del internet, multiplicamos la cantidad de personas que tendrán la oportunidad de vernos en vivo o de vernos grabado a través de Facebook o a través del canal de YouTube. Bueno, cuando me iba a la pausa, y lo interrumpí porque me parece que esto requiere mayor análisis, me quedé en esa conferencia de prensa de ayer del señor Stansby, que ha generado varias noticias. Y la última que quería analizar con ustedes, esa expresión que ellos hizo, no voy a dar ningún detalle de nuestras estadísticas. Y aquí está la historia en el periódico El Vocero, también El Nuevo Día la levanta, esas expresiones. Voy a leer de la información del periódico El Vocero, de la periodista Istra Pacheco. El presidente de la empresa Luma Energy dijo ayer que no entregará información sobre la cantidad detallada de empleados y sus tareas, y calificó las constantes pedidos de información desde la legislatura como un intento de crear confusión. Stansby indicó que los cerca de 3,000 empleados que tiene la empresa son suficientes para hacer el trabajo que se requiere y enfatizó que mantendrá en secreto cuántos de esos son celadores de línea. Cita textual: no voy a dar un detalle de nuestras estadísticas de la misma forma que ninguna otra empresa privada ofrece sus estadísticas. Y no voy a dar sus números de teléfonos, ni voy a dar sus direcciones, ni voy a decir cuánto se les paga. Y entonces, sobre las peticiones que hace la Cámara de Representantes, la intención de la investigación no es apoyar a los clientes de Luma ni la transformación del sistema, sino más bien continuar causando confusión y apoyar los esfuerzos que han resultado en que los empleados de Luma hayan sido hostigados públicamente. Mientras tanto, Luma mantiene el enfoque de trabajo de atender y poner sus clientes primero. Vamos a varias cosas sobre esta expresión. En primer lugar, cuando el señor Luma se compara con otras empresas privadas, se le olvida algo. Sí, ellos son una empresa privada, pero aquí en Puerto Rico, todo el dinero que recibe, todo, todo, el 100% es dinero público. Porque a ellos se le paga de lo que nosotros le pagamos a el sistema eléctrico, que es propiedad del pueblo de Puerto Rico. Por ende, serán una empresa privada, pero no se venga a comparar con las operaciones de Luma en Canadá o en otros lugares de Estados Unidos como entidades privadas. Usted será una empresa privada, pero todo lo que está haciendo en Puerto Rico es administrando un activo del pueblo de Puerto Rico, porque esas líneas de transmisión, usted no invirtió un centavo, Luma no invirtió un centavo para ponerlas ahí. Le ha costado generaciones al pueblo de Puerto Rico. Buenas o malas, se estén cayendo o no se estén cayendo, se construyeron con dinero del pueblo de Puerto Rico. Y a usted y a todos ustedes se le paga con dinero del pueblo de Puerto Rico. Así que la primera comparación no va. Pero la segunda es la más que me preocupa. Y lo tengo que decir, esto suena al americano colonizador que entiende que él es dueño de Puerto Rico y él hace lo que le dé la gana. No voy a dar la afirmación, punto, dijo. Adiós y los tribunales. Pero si ya tiene dos veces el Tribunal Supremo de Puerto Rico, le ha dicho que tiene que dar la información. Y están en la tercera vez pidiéndole al tribunal. Pero él dice que no la va a dar. Y en ningún momento dice, no la voy a dar, a menos que el tribunal me obligue. Entonces, ahora, esa expresión del señor Stensby, a mí lo que me comunicó es que ellos entienden que ellos están por encima, inclusive del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Lo he discutido en este podcast, saben que es un tema que yo he estudiado, el poder investigativo de la Asamblea Legislativa, tiene un capítulo completo en mi libro de separación de poderes, es parte del seminario que de educación legal continuada que está disponible en Microjuris. Señoras y señores, no hay forma de justificar negarle esa información. ¿Cómo no va a ser pertinente para la Asamblea Legislativa y para el pueblo de Puerto Rico saber cuántos celadores hay para poder compararlo con cómo estaban las cosas antes y para que los expertos nos puedan decir, mira, eso es suficiente, eso no es suficiente? Nadie está pidiendo el número de teléfono ni la dirección donde viven. ¿Cómo no va a ser información pública saber cuánto gana? Mire, señor Stensby, para que usted sepa, en el Congreso de los Estados Unidos llevaron a los dueños de todas las líneas aéreas a testificar. Y tuvieron que decir cuánto ganaban, cuánto se gastaban en los jets privados para moverlos de un sitio a otro. Y a los dueños de los bancos de Estados Unidos le hicieron lo mismo. Y a las compañías de automovilísticas le hicieron lo mismo. Y todas son empresas privadas. ¿Cómo él me va a decir que no nos puede decir cuánto ganan? ¿Cuánto gana él y cuánto ganan los vicepresidentes y los diferentes puestos gerenciales? Cuando todos son pagados con fondos públicos y administran un bien público del pueblo puertorriqueño. Es más, lo he dicho antes, la Asamblea Legislativa tiene jurisdicción sobre compañías privadas en la medida que esas compañías privadas den un servicio que es regulado, legislado por el gobierno, por la legislatura. Yo le voy a decir, porque uno se encuentra en la calle, gente, o que trabajaba en energía eléctrica, o que están trabajando con Luma ahora mismo. Y esta expresión me la hicieron en una actividad recientemente. Y con esto termino este tema. Aquí hay mucho, además de esos altos gerentes, los stands-by de la vida, hay mucho empleado que vino de Estados Unidos, de Canadá y de Estados Unidos, que está en el segundo nivel con funciones de supervisión, pero que no están en las oficinas centrales acá en San Juan. Están en la calle. Son un nivel gerencial de supervisión intermedio, pero son que vinieron de Estados Unidos o de Canadá acá. Le voy a decir la expresión que me hizo un amigo que trabajaba en energía eléctrica y que se quedó con Luma. Me dijo, gobernador, esa gente, refiriéndose a los que están por encima de él, pero que no estamos hablando de los stand-by de la vida, están en la calle, muy bien, están supervisando las brigadas. Me dijeron, gobernador, esa gente, lo que comía mientras trabajaba allá, era de los fast food, hamburger, y aquí se están hartando comiendo en restaurantes caros. Y yo les creo. Yo les creo. ¿Y quién paga por todo eso? Nosotros, el pueblo de Puerto Rico. Así que este empeño de que yo no voy a dar nada de información, aparte de que en estricto derecho está equivocado, lo que evidencia es una arrogancia de creerse que están por encima de la ley. Y vuelvo y repito, en esa expresión que hizo ayer, en ningún momento reconoció que ya el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal Supremo le ha dicho que tiene que entregar los documentos. Y yo le hago un llamado al Tribunal Supremo. No dilate más este proceso. Ordénele de una vez y por todas a Luma que acabe de entregar la información que se le pide. Bueno, brevemente, el tema del cambio climático es uno de los principales temas de discusión a nivel mundial. En esta semana se ha estado llevando a cabo, y la semana pasada, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas ha sido uno de los temas principales a nivel mundial. Es uno de los cambios de política pública que está tratando de implantar el presidente Biden en términos de volver a reponer políticas públicas, reglamentación que Trump había eliminado, porque Trump no creía en la ciencia, no cree en la ciencia y no creía en que el cambio climático era algo real. Y aquí en Puerto Rico, pues ya lo hemos visto, los huracanes, la fuerza que tienen los huracanes, los aumentos en el nivel del mar, la erosión en nuestras playas, temas que hemos discutido en este programa. El propio sargazo, no se sabe muy bien por qué estamos viendo estos aumentos en la cantidad de sargazo. Alguna de las teorías es precisamente pues que el cambio climático ha cambiado las temperaturas de los océanos. Yo no soy experto en esto, pero he leído que hay quien se está preguntando si esta proliferación del sargazo tiene que ver también con el cambio climático. Aquí hay una noticia que parece más curiosa, pero que a mí me llamó la atención y simplemente la quiero comentar con ustedes brevemente. Este fin de semana, en La Parguera, uno de los lugares más hermosos que tiene Puerto Rico, yo no sabía, aquí hay unas entidades que miden la temperatura de las aguas en diferentes lugares, y uno de los lugares donde se mide la temperatura es en La Parguera. La Parguera, el sábado, el agua, subió a 90.3 grados Fahrenheit. Señores, eso es casi como un jacuzzi. Esos son como las aguas termales de los baños de Coamo. Esas son mucho más altas. Estoy aquí un poco exagerando. Señores y señores, 90.3 grados en el agua es un montón. Y el promedio en esa área es de 86.7%. Voy a leer porque simplemente lo traigo para generar una conciencia adicional de cómo está cambiando nuestro clima y lo que eso puede significar en términos de nuestra calidad de vida a corto, mediano y largo plazo. La temperatura de la superficie del agua en La Parguera, en Laja, registró el sábado un nuevo récord histórico al marcar 90.3 grados Fahrenheit. El oceanógrafo Jorge Bauzá destacó ayer que el nuevo récord pudiera estar vinculado con el calentamiento de los océanos observado a nivel global debido al cambio climático. De otro lado, también reconoció que pudiera ser un evento de agua caliente en la región. Cita textual. Estamos en episodios de cambio. Con el cambio climático, esto es lo que vamos a empezar a observar. Hay que observar si esta temperatura se va a mantener alta o si esto es un fenómeno anómalo. Pero la realidad es que el océano se viene calentando a nivel global, dijo al Nuevo Día. El récord en la temperatura ocurrió a las 3:42 p.m. del sábado, según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA en inglés. De acuerdo con el portal de Ocean Physics Education, La temperatura máxima promedio durante el mes de septiembre allí es de 86.7%. El portal Sea Temperature, que recopila datos en más de 7,000 localidades en todo el mundo, indica que la temperatura promedio en la Parguera este mes es de 85.1 Fahrenheit con el mínimo de 83.6. El oceanógrafo explicó que el agua tiene la capacidad de retener mucho calor antes de subir la temperatura. No es nada bueno que veamos un récord alto de temperatura en el agua. En el aire es más difícil. Tú ves que estamos registrando a veces temperaturas por encima de 100% Fahrenheit, pero la temperatura normal del agua en el Caribe debe ser como mucho 80-82 grados. Puede ser que llegue a 85, pero llegar a 90.3% es una anomalía. Y continúa la historia en la página 8 del periódico El Nuevo Día. Señores y señores, esto del cambio climático es un asunto serio. Es un asunto serio. Y nosotros podemos poner nuestra parte, pero tenemos que reconocer que le corresponde a las naciones más industrializadas del mundo, a Estados Unidos, a Europa, a China, tomar las medidas necesarias para, de alguna forma, detener este avance en el cambio climático que puede tener efectos catastróficos sobre nuestro medio ambiente, sobre huracanes, sobre todo lo que tiene que ver con nuestro sistema atmosférico. Bueno, señoras y señores, y el último tema que voy a tocar con ustedes, llevo tiempo diciéndole que en Washington, en el Congreso, se iban a estar tomando decisiones importantísimas, para bien o para mal, para Puerto Rico. Y luego de eso, llevo varias semanas diciéndole que durante la última semana de septiembre y la primera semana de octubre, el Congreso y el gobierno de los Estados Unidos iba a enfrentar grandes retos y que lamentablemente, o quizás para bien, sabremos en los próximos días, esos retos que tiene Estados Unidos están vinculados con medidas que pueden dársele de gran ayuda a Puerto Rico. Bueno, pues señores y señores, estamos en la última etapa y en la etapa clave. En los próximos días pueden ocurrir varias cosas. Que cierre el gobierno de los Estados Unidos a partir del viernes porque se quedaron sin dinero. ¿Por qué? Por una guerra entre republicanos y demócratas. En los próximos días, en las próximas semanas, podría ocurrir algo que nunca ha ocurrido y que nos puede sonar muy familiar a nosotros los puertorriqueños. Que Estados Unidos no pueda pagar su deuda. Que se vaya al impago. Ese es el lado negativo. Esas dos cosas pueden ocurrir en las próximas semanas. Por otro lado, se podría lograr un acuerdo, evitar el cierre del gobierno, evitar el impago, y que se apruebe la legislación más abarcadora para inversión en infraestructura y cambios en programas de justicia social y reglas contributivas, que a la misma vez va a beneficiar a Estados Unidos y va a beneficiar grandemente a Puerto Rico. Vamos por parte, vamos aquí a mirar algunos de los titulares. Esto está en la edición, esto estaba en la edición digital del periódico El Nuevo Día ayer. Los demócratas buscan un acuerdo para encaminar sus grandes iniciativas en el Congreso con impacto en Puerto Rico. En la edición impresa del periódico en el día de hoy, Senado vota por medida que extiende el presupuesto y el pareo de Medicaid busca evitar un cierre parcial. Y ahí mismo Pelosi, refiriéndose a la presidenta de la Cámara Federal, Pelosi reconoce la lucha interna. Esos son los periódicos de Puerto Rico. En cuanto a esto, el periódico New York Times, en su edición digital, que es la que yo puedo ver acá, America needs to pay its bill has spawned a political game. La necesidad de Estados Unidos de pagar sus cuentas ha provocado un juego político. Republicanos y demócratas por mucho tiempo han peleado sobre subir el límite de la deuda, pero esta vez las apuestas son altas a que Estados Unidos podría caer en el impago, default. Y el periódico especializado en el área de Washington, esta semana los demócratas hit a make or break moment for Biden. Esta semana los demócratas llegan a un momento donde o lo logran o se rompen en términos de la agenda de Biden. Déjeme primero tomar de la nota de las notas de José Delgado en el periódico El Nuevo Día. Aunque se prevé que será derrotada El liderato demócrata del Senado de Estados Unidos tiene programado llevar a votación esta tarde la resolución que evitaría un cierre parcial del gobierno federal a partir de la medianoche del jueves y mantendría la estabilidad del sistema de salud de Puerto Rico hasta el 3 de diciembre. Esa es la primera nota que está ahí en la a la izquierda. En la otra, la que dice que Pelosi reconoce lucha interna, la mayoría de demócratas del Congreso se enfrentan esta semana a sus complicaciones internas para lograr un acuerdo sobre los proyectos de inversión en infraestructura y de reconciliación presupuestaria con las grandes iniciativas sociales del presidente Joe Biden que tendrían un impacto significativo en Puerto Rico. De este tema hemos hablado ya en las últimas semanas, pero por la importancia que tiene, quiero repasarlo con ustedes. Ahora mismo hay sobre la mesa en el Congreso tres iniciativas legislativas. Esto es complicado porque en el Senado de los Estados Unidos la mayoría no manda. En una regla arcaica, que es la regla del filibusterismo, en casi todos los proyectos de ley, tú necesitas, aunque la mayoría es 51, 50 más 1, ahora mismo hay 50 demócratas, 50 republicanos, bajo el sistema americano, la Constitución dice que si hay un empate en el Senado, el vicepresidente, en este caso la vicepresidenta Kamala Harris, vota y rompe el empate. Por ende, los demócratas tienen 50 y 50, Kamala Harris vota y tienen 51. Eso parecería decir que pueden aprobar lo que ellos quieran. Bueno, primero, hay una regla que en la mayoría de la legislación se necesitan 60 votos. Por ende, aunque ellos tienen 50 más 1, necesitan de los republicanos. Hay un tecnicismo que tiene que ver con lo que va a pasar en los próximos días, donde hay cierto tipo de proyecto que no le aplica la regla de 60 votos. Y por ende, los demócratas solitos lo pueden aprobar en el Senado. Pero en eso hay una guerra interna entre los demócratas. Así que, para que me sigan, en algún tipo de legislación necesitan por lo menos 10 votos republicanos. En otro tipo de legislación, donde no hacen falta los republicanos, necesitan todos los votos demócratas, con un solo demócrata que diga que no, no se aprueba la legislación en el Senado. En ese contexto, hay tres medidas legislativas congresionales que se están discutiendo en este momento y que las tres tienen algún tipo de problema, ya sea entre republicanos y demócratas o dentro de los demócratas. Vamos una a una. Está lo que se llama el Continuous Resolution, la resolución de continuación. Esa es la medida. El año fiscal en Estados Unidos termina el 30 de septiembre y el nuevo año fiscal empieza el 1 de octubre. Ellos allá no tienen la cláusula que tiene nuestra Constitución que dice que si no se ponen de acuerdo para un nuevo presupuesto, se queda en vigor el presupuesto del año anterior. En Estados Unidos, si no se asignan nuevos dineros para el próximo año fiscal, cierra el gobierno. Hay unas disposiciones para situaciones de emergencia, defensa, pero la inmensa mayoría del gobierno cierra si no se asignan nuevos dineros. El Continuous Resolution es para asignarle dinero a que continúe operando el gobierno de los Estados Unidos. Esa legislación se tiene que aprobar antes del viernes, porque si no, el 1 de octubre no hay dinero para operar el gobierno de los Estados Unidos. Esa es la realidad en este momento. ¿Dónde está el Continuous Resolution? Bueno, pues el Continuous Resolution se tiene que aprobar antes del jueves, que es 30, para que el viernes el gobierno siga operando. Si no se aprueba de aquí al jueves, el Continuous Resolution, la resolución de continuación, el gobierno federal cierra el viernes. Ok. Esa medida legislativa incluye la Cámara de Representantes ya la aprobó, pero no aprobó el presupuesto para todo el año. Aprobó darle dinero al gobierno federal para que continúe operando hasta diciembre y evitar el cierre del gobierno, y después se vuelven a sentar a negociar a ver cómo logran aprobar el presupuesto. Esa pieza incluye la norma de que se mantenga el pareo en el sistema de salud de Puerto Rico, el pareo de 76% que da el gobierno federal. Si no se aprueba, todos entienden que el pareo bajaría el 1 de octubre a 55%, que quiere decir que el gobierno de Puerto Rico tiene que poner más chavos de su bolsillo. La pieza legislativa se aprobó en la Cámara de Representantes, pero se aprobó solamente con votos demócratas. Hoy la van a llevar a votación al Senado, y en el Senado ya los republicanos han dicho que le van a votar en contra, y esa es de la que necesita 60 votos. ¿Por qué le van a votar en contra? No tiene nada que ver con Medicaid de Puerto Rico. Es más, no tiene nada que ver con el funcionamiento del gobierno. es una posición politiquera de los republicanos. ¿Qué sucede? Esa resolución de continuación de presupuesto incluye aumentar el tope de la deuda, el tope de la deuda que puede incurrir el gobierno de los Estados Unidos. Porque, señoras y señores, los que nos pusieron una junta de control fiscal, ustedes saben cómo opera el gobierno de Estados Unidos, cómo paga sus cuentas, cómo paga la operación del Pentágono, del Departamento de Educación, cogiendo prestado todos los años. Sí, sí, los que nos pusieron una junta de control fiscal porque nosotros cogíamos fiado, viven del fiado. Y eso no es necesariamente malo. ¿Qué sucede? Que sí, ellos, igual que en Puerto Rico hay un margen prestatario, ellos se le pone un tope de cuánto pueden coger prestado. Y Estados Unidos está cogiendo prestado tan y tan y tan rápido que esto hay que subirlo casi, casi todos los años. Bajo Trump lo subieron 2 o 3 veces el margen prestatario, el tope de la deuda. Y los demócratas le votaron a favor. Ah, bueno, pues ahora los republicanos están diciendo, no, yo no voy a votar a favor de subir el tope de la deuda. ¿Y por qué esto es importante? Porque si no se sube el tope de la deuda, o sea, si no pueden volver a coger prestado, en algún momento en octubre, el gobierno de Estados Unidos va a tener que decidir hacer algo que tuvo que hacer el gobierno de Puerto Rico. O le pagas a los bonistas, o le pagas a los empleados federales y mantienes operando el gobierno. Pero no tienes dinero para hacer las dos cosas a la vez. Así que hay la amenaza o el peligro de que Estados Unidos en algún momento en octubre se quede sin dinero para pagar sus obligaciones y probablemente, como no vas a dejar de pagarle a los soldados, a los doctores y enfermeras en el sistema de veteranos, a los que están bregando con la pandemia, pues no vas a poder pagar la deuda. Y los republicanos se han trancado y dicho, no, yo no voy a dar los votos para subir el nivel de deuda, aunque lo hicieron bajo Trump. Así que hoy lunes, y tienen hasta el jueves, hoy se va a llevar a votación esa medida en el Senado Federal, que repito, tiene como coletilla lo del pareo para Puerto Rico en el programa de Medicaid, que es la tarjeta de salud. Los republicanos la van a derrotar. Y entonces empezar una negociación a ver qué ocurre de aquí al jueves. Pero la amenaza está ahí. Vamos a imaginarnos que se ponen de acuerdo, que es lo que yo creo que va a suceder. Le eliminan la parte de la deuda de esta Continuous Resolution y de aquí al jueves aprueban las nuevas partidas para que siga operando el gobierno y el gobierno no cierre el viernes. La amenaza de cierre está ahí. Pues entonces está la otra amenaza, la de el impago. Porque si los republicanos se trancan y hacen falta 60 votos, pues no se podrá aprobar esa legislación. Así que esa es la primera que está ahí, el Continuous Resolution, que tiene que resolverla de aquí al jueves. Entonces, hay un proyecto de infraestructura, la inversión más grande de infraestructura en los Estados Unidos en años. Más de un millón, o sea, más de cerca de un trillón de dólares. Yo estos números los confundo. De inversión en infraestructura para los próximos 5 años. Esa medida, esa tiene los 60 votos, ya se tuvo los 60 votos en el Senado. Está pendiente en la Cámara de Representantes. Ahí hay más de 1,000 millones para Puerto Rico, se calcula, en infraestructura. Carreteras, puertos, banda ancha de internet, todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Que esa está atada a la medida más grande, que en este momento cuesta 3.5 billones de dólares, que es la medida, que es la agenda social de Biden, que es la que tiene ampliar Medicare, que es la que tiene ampliar Child Care, que es la que tiene montones de cosas. Y es esa no necesita los 60 votos. Esa se puede aprobar con 50 votos, porque esa es la que se le llama el reconciliation. Ah, pero ahí los demócratas están divididos. Y hay 2 demócratas en el Senado que no quieren apoyar esa medida porque dicen que es un gasto demasiado grande. Y entonces los demócratas en la Cámara le dicen a esos 2 senadores, bueno, pues si tú no me apruebas los 3.5 billones para programas sociales, yo no te apruebo el bill de infraestructura. Que se pueden aprobar con votos demócratas porque esa es reconciliación. Y ahí está el tranque. Pero ¿saben qué? Que ahí están los posibles dineros adicionales para Medicaid. Y ahí está la medida de incentivos contributivos para Puerto Rico. La discusión en este momento no tiene nada que ver con Puerto Rico, el tranque no tiene nada que ver con Puerto Rico. Pero ¿qué pasa con estos proyectos de ley? Número uno, es una crisis política entre republicanos y demócratas en algunos casos y entre los mismos demócratas en otro caso, pero una crisis política que puede tener grandes repercusiones económicas y podría, si no logran un acuerdo, podría cerrarse la ventana de oportunidades para Puerto Rico en temas tan importantes como el financiamiento del sistema de salud y un nuevo incentivo para atraer la inversión y crear empleo en Puerto Rico. Van a ser unos días muy interesantes, veremos a ver y ojalá prevalezca el más amplio sentido de compromiso con el futuro de los Estados Unidos de parte de republicanos y demócratas. Pero al momento de yo conversar con ustedes, ahora temprano en la mañana de hoy lunes y apenas a 4 días de que termine el año fiscal, no hay un acuerdo ni entre republicanos y demócratas, ni tampoco hay un acuerdo entre los propios demócratas para echar para adelante estas 3 piezas legislativas fundamentales para Estados Unidos y en las cuales, de aprobarse y de quedarse el lenguaje que se había incluido sobre Puerto Rico, sería de gran beneficio para la isla. Son las 9:02 de la mañana, con eso yo me despido. Cuídense mucho, nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Dale share, comparte esta transmisión en tus redes sociales. Que tengan un lindo día.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.